¿Tenés ganas de leer algo, pero ningún título te convence? ¿Querés conocer el mundo sin moverte de tu casa? ¿Te encanta nuestro podcast y un episodio semanal no es suficiente? Entonces, te cuento que Días de Ruta también es un libro, con crónicas de viaje alrededor del mundo. Son 11 capítulos en 10 países y 4 continentes distintos que te van a hacer reír, emocionar, pensar y sentir que vos también podés formar parte del viaje. Podés conseguir Días de Ruta en Casa del Libro, Boutique del Libro, El Corte Inglés y FNAC. También podés comprar la versión digital en Amazon o visitar diasderuta.com y comprarlo directamente a través de nosotros. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta viajar? Entonces Días de Ruta es para vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que coincida con el momento del día en que le dieron play a esta cosa que es un nuevo episodio de Días de Ruta, un podcast sobre viajes y destinos hecho por viajeros, para viajeros y para hablar de viajes. Mi nombre es Facundo Re y ya me está acompañando Manuel Rodríguez. ¿Cómo estás, Manu?
¿Cómo estás, Facu? Bueno, te voy a ser sincero, me está agarrando un poco el bajón, me estoy poniendo un poco tristón porque veo que estamos episodio número 13 y esto se está por terminar, por lo menos esta temporada.
Sí, ya estamos llegando al final, es cierto, a mí también me está pegando un poquito la nostalgia, pero bueno, vamos ahí, pum, para arriba, intentar que salga lo mejor posible.
Si los auspiciantes quieren, seguiremos más temporadas todavía.
Volveremos el año que viene, claro que sí, si Elon Musk y toda esa gente linda que estuvimos nombrando nos financian un poquito, ¿por qué no? Volveremos recargados.
Estamos en conversaciones.
Sí, sin dudas. Estamos haciendo el episodio 13 de la segunda temporada. También estamos transmitiendo en vivo por Radio Viajera, la primera radio temática de viajes en español. La pueden escuchar a través de la web en www.radioviajera.com. También pueden escuchar todos nuestros episodios anteriores y los que están por venir en Spotify. Nos buscan como Días de Ruta en la categoría de podcast y también en iVoox, en Apple Podcast, en su reproductor de podcast favorito. Seguro que vamos a estar ahí. Y si quieren ponerse en contacto con el programa para contarnos de sus viajes, sugerirnos nuevos destinos, aunque ya nos quedan poquitos episodios, todavía estamos abiertos a sugerencias. ¿Cómo pueden hacer, Manu?
Recuerden que los que viajaron a Papúa Nueva Guinea tienen que enviarnos su reporte de viaje. Todavía no llegó ningún reporte, pero bueno, lo estamos esperando.
Aunque terminemos la temporada y no tengamos más capítulos, si aparece alguien que haya estado en Papúa Nueva Guinea, volvemos con episodio especial.
Sí, totalmente, hacemos un extra. Bueno, ¿cómo pueden comunicarse? Pueden enviarnos mensajes, pueden seguirnos en las redes. Estamos en Facebook y en Instagram como Días de Ruta. Pueden también contactarnos vía email en radio@diasderuta.com. Pueden entrar a nuestra web, que es www.diasderuta.com. Y sumado a Spotify, donde están nuestros programas, pueden escuchar la música de cada país que traemos en cada ocasión.
Exitosa y reconocida, Daisy May Quinn abandonó una vida profesional soñada para pensar en su propia tranquilidad. La locutora y conductora decidió, hace más de 3 años, mudarse a la India para cambiar por completo su vida. Daisy vive en Rishikesh, ciudad sagrada ubicada a los pies del Himalaya, considerada como la capital mundial del yoga. Allí, las reglas diarias son diferentes. No se come carne, se tiene poco sexo, la población se sustenta en monjes que fuman marihuana todo el día y están en plena conexión con lo divino, dice el portal Infobae de Argentina. Y es por esto que en el ranking de argentinos más famosos de este episodio, como vamos a hablar de la India, tenemos al Papa Francisco, Diego Maradona, Lionel Messi, Daisy May Quinn, que además abrió una pastelería vegana ahí en Rishikesh, en la India, y Manuel Rodríguez.
Bueno, comparto lugar con Daisy May Quinn, supongo. No sé si me gana por diferencia de goles, que está más arriba que yo. Pero bueno, sí, lo vegano está lindo, pero no me gustó que tienen poco sexo, dijiste. Veremos cómo podemos arreglar eso. Bueno, ¿qué tenemos hoy en la sección de apuntes del viajero? Algo bastante interesante, quizás ficticio, mitológico. Vamos a hablar de lugares que son leyenda, que son mitos, que son historias, que no tienen un lugar real en este mundo, pero quizás podemos visitar locaciones que nos hagan recordar o vivir estos lugares fantásticos o ficticios.
Lugares de la literatura, del cine, algo así.
Exactamente. Por ejemplo, el primero de estos lugares es el Monte Olimpo, que en la mitología griega se situaba en el Olimpo, el hogar de los dioses olímpicos, los principales dioses del panteón griego que eran presididos por el dios Zeus. Los griegos creían que en él habían construidas mansiones de cristal en la que moraban estos dioses. Lo cierto es que el Olimpo es la montaña más alta de Grecia. Existe el Monte Olimpo. Y es la segunda montaña más alta de los Balcanes, con casi 3.000 metros de altitud. Se puede escalar, pueden subir, pueden acampar. Está situado entre las regiones griegas de Tesalia y Macedonia y es reserva natural desde 1938 y patrimonio natural de la Unión Europea desde 1981 en su categoría de reserva de la biosfera. Así que, bueno, es un lugar mitológico, pero al mismo tiempo uno lo puede visitar, puede hacer caminatas y, bueno, escalar el Monte Olimpo. Y sentirse, ¿por qué no?, Zeus o un dios griego.
Por un rato, al menos.
Nos quedamos en la zona de Grecia porque, bueno, otro mito viene de ahí, que sitúa otro lugar legendario, que es la Atlántida. En realidad la Atlántida, bueno, sabemos que refiere a una legendaria isla desaparecida en el mar, mencionada y descripta por primera vez en los diálogos Timeo y Critias, que son los textos del filósofo Platón. Por eso digo que nos quedamos en la zona de Grecia. Se estima que pudo existir, si es que existió, cerca de Grecia. En estos diálogos del texto de Platón, la isla aparece como una potencia militar que existió 9.000 años antes de la época de los griegos. Y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor juntas. La descripción detallada de la isla y la mención de que se trata de una historia verdadera llevó a muchos investigadores a proponer diversas conjeturas sobre dónde está ubicada y si realmente existió esta isla y esta civilización. Aunque la idea más fuerte es que en realidad es una invención literaria destinada a expresar ciertas ideas políticas de Platón a través de esta figura de la Atlántida.
Claro.
Durante la Antigüedad y la Edad Media prevaleció la interpretación del relato como si fuera una alegoría, pero a partir de la Edad Moderna se multiplicaron las hipótesis sobre la Atlántida, identificándola con diversas culturas del pasado o con la cuna de la civilización. Bueno, no hay lugar exacto donde podamos visitar para sentirnos en la Atlántida, pero quizás las islas griegas de Santorini o quizás la costa del Mediterráneo que baña Chipre o África, puede ser un lugar donde surgió el mito de la Atlántida.
Perfecto.
Otro lugar que, Facu, sé que a vos te gusta mucho, es la Tierra Media.
Soy fan.
Fanático de la Tierra Media, bueno, es el nombre empleado para los lugares habitables del mundo ficticio que creó J.R.R. Tolkien, llamada también esta Tierra Arda, o la Tierra Antigua, en un pasado ficticio, donde, bueno, los sucesos de la mayoría de sus obras se dan lugar. Es el mundo en el que transcurren, por supuesto, las películas de El Señor de los Anillos, y sabemos que estas películas fueron realizadas en Nueva Zelanda. Facu aquí tuvo la oportunidad de estar en estos lugares y se sintió un hobbit, por lo menos, llevando el anillo hasta un volcán. Bueno, de hecho está Hobbiton, está la aldea de los hobbits, donde se filmó El Señor de los Anillos, ¿no es así?
Sí, o sea, está el paisaje. Lo que ellos hicieron para las películas fue como construir un set de filmación con esas casas para, claro, los hobbits, pero en sí el paisaje es muy similar. También está una región que es muy parecida a lo que es Mordor, donde vivían los ogros, los malos, digamos, donde también la región donde estaban los elfos. Realmente uno puede pasear por esos lugares y sentir que estás en el medio de la Tierra Media.
No parece Nueva Zelanda cuando lo ves en el mapa, pero en poco territorio o poca extensión tiene paisajes muy diferentes: estepas, montañas nevadas, aspectos más desérticos. Así que bueno, se ve que encontrar una locación ideal para rodar esta película.
Sí, exactamente, es muy chiquito, dos islitas apenas, pero tiene una variedad que no muchos países en el mundo pueden presumir de tener.
Siguiendo con otro de los lugares fantásticos que podemos decir, hablamos de Camelot, que sabemos que es el nombre de la fortaleza del legendario rey Arturo, desde donde, bueno, libró muchas de las batallas que forjaron su vida. Su ubicación concreta se desconoce y podría ser una provincia romano-británica ficticia de la Gran Bretaña post-romana. Así que, bueno, nos vamos muy atrás en el tiempo. Los relatos lo ubican en algún lugar de Gran Bretaña y a veces la asocian con ciudades reales. aunque bueno, su ubicación exacta no está revelada, por supuesto. La ciudad fue mencionada por vez primera en el poema de Lancelot, El caballero de la carreta, de Troyes, que data del siglo XII y llegó a ser descrito como la fantástica capital del reino Arturo. Dado que la ubicación de Camelot sigue siendo un misterio, la verdad sobre ella, si es que existió, bueno, da lugar a muchas especulaciones. Hay tantos castillos en Gran Bretaña que podrían ser la inspiración de Camelot, que bueno, si quieren sentirse el rey Arturo, Gran Bretaña es el lugar donde tienen que ir.
Por supuesto.
Otro lugar es El Dorado, que era un lugar mítico de América. Se suponía que tenía grandes reservas de oro y los conquistadores españoles lo buscaron con gran empeño, atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se despreciaba, casi que se derrochaba. Bueno, muchos de los españoles sabemos que murieron en el intento por descubrir esta ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían en la selva, imagínense las enfermedades, bueno, también los combates con los pueblos originarios, y bueno, la dureza del terreno también jugaba su mala pasada. Se cree que este era un mito establecido para que los exploradores tuvieran ese empuje, esas ganas de seguir buscando esta supuesta ciudad de riqueza ilimitada. Quizás un lugar parecido puede ser las ruinas mayas en México, uh-huh. Puede ser quizás Machu Picchu en Perú. Bueno, muchos lugares pueden llegar a alimentar esta historia del Dorado.
Pero sin el oro.
Por supuesto, el oro no está. Otro lugar es el Shambhala. Facu se va a acordar porque es un boliche aquí de la ciudad de Rosario.
De no muy buena reputación.
No, era medio de mala muerte. Pero bueno, ¿qué es el Shambhala? El Shambhala en la tradición budista tibetana es un reino mítico en realidad, que está escondido en algún lugar más allá de las montañas nevadas del Himalaya. La localización del Shambhala y su naturaleza son objeto de disputa. Mientras algunas tradiciones afirman que realmente existe, otras afirman que bueno, es un lugar intangible al que solo se puede llegar a través de la mente. Se dice que cuando el mundo entre en una era de guerra y odio y todo esté perdido, el rey de Shambhala saldrá de su ciudad secreta con un gran ejército para eliminar el odio y comenzar una nueva era dorada. No sé qué está esperando.
Claro, ya sí. Pensaríamos que ya el momento es ahora o ya pasó incluso.
Se ve que tiene que haber más odio y más guerra para que salga.
¿Qué más?
Bueno, un lugar donde se puede llegar a situar en la vida real esto puede ser Nepal, puede ser incluso el Tíbet, en esta región de China, que están muy relacionadas con esta cultura. Y vamos al último lugar, que tiene que ver con los cómics. Facu, sé que también le gusta mucho.
Me
Estamos
encanta.
Hablando de Gotham City, que es la ciudad ficticia de Batman, donde transcurren todas sus aventuras.
Un lugar que pese a todo, no sé si me gustaría vivir, porque lo pintan como bastante inseguro.
Claro, exactamente. Bueno, la primera vez que se dio este nombre a esta ciudad fue en Detective Comics número 48, que salió en febrero de 1941. Ahí le dieron este nombre a Gotham City para que transcurrieran las aventuras de Batman. Antes transcurrían en Nueva York o en una ciudad no especificada. Arquitectónicamente, Gotham está moldeada basándose en Nueva York, en Pittsburgh y últimamente tuvo como lugar de referencia a Chicago. Pero bueno, con rasgos mucho más exagerados, más sucios, acomodándose al estilo de su respectiva época editorial. Además, el nombre Gotham suena a maldito en inglés. Gotham refiere a maldito o maldita. Claro. Así que este también es el antiguo sobrenombre que tenía la ciudad de Nueva York. Así que vemos una relación muy intrínseca. Generalmente en el universo de Batman se le atribuye a Gotham City características negativas como una ciudad maldita, oscuridad, corrupción y bueno, donde está muy profundamente asentada la decadencia. Esto en contraposición, por ejemplo, la ciudad de Superman, que era Metrópolis, que era una ciudad de luz, había siempre como esperanza, había esperanza en el mañana sobre todo. Bueno, un lugar, por supuesto, para visitar Gotham City en la vida real, yo les recomiendo Chicago, que la verdad que cumple con todas las características del cómic de Batman y se pueden sentir que están en una ciudad de este estilo.
Perfecto, me encantó. Los apuntes del viajero del día de hoy, la verdad, me dan muchas ganas de viajar por estos lugares, aunque bueno, lamentablemente sabemos que no es del todo posible.
Podés viajar al Shambhala porque hay que acceder a través de la mente.
Bueno, voy a tratar de concentrarme ahora en el corte. Llegamos al final de este primer bloque de Días de Ruta. Vamos a hablar de la India y para eso nos vamos escuchando un poco de música de este país asiático y ya volvemos. Escuchábamos a Ash King haciendo una canción que se llama Nazar Nalag Jaye. Es la canción de la película Street del año 2018 y una de las canciones más escuchadas este año justamente en la India. Empezamos con la ficha técnica. La superficie de la India es más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Es un poco más grande que Argentina, el séptimo país más grande del mundo incluso. La población es de 1.200 millones de habitantes, el segundo más poblado después de China, ahí nomás. La capital es Nueva Delhi, con 260.000 habitantes apenas, muy chiquita la capital. No es de las ciudades más importantes de la India, por supuesto. Idiomas oficiales tiene 2, el hindi y el inglés. El hindi es muy parecido al urdu, que es el idioma oficial de Pakistán. Se entienden porque en realidad son variedades distintas del mismo idioma, cambia un poquito el acento. Uh-huh. El idioma en común sería lo que se llama el indostánico. y si consideráramos al indostánico como un idioma unido, sería la segunda lengua más hablada del mundo, apenas por detrás del chino mandarín. La Constitución india también reconoce 18 idiomas más que pueden ser usados de manera oficial en distintas regiones de la India, así que es un país muy multicultural. La moneda es la rupia india, y si hablamos de límites terrestres, tenemos que nombrar a Pakistán, China, Nepal, Bután, Bangladesh y Birmania. El voto femenino se legalizó en 1947 y algunos indios o hindúes famosos que podemos mencionar son Deepak Chopra, un médico y escritor que tiene muchos libros sobre espiritualidad y también el poder de la mente en la medicina. Seguro que Deepak Chopra puede encontrar el Shambhala.
Ya lo encontró, seguro.
Seguro que ya está allá. Nos manda sus libros desde ahí. También Night Shyamalan, un director de cine que hizo Sexto Sentido, por ejemplo. Sania Mirza, una tenista que llegó a ser número uno del mundo en dobles. También Leander Paes, otro tenista y también número uno del mundo en dobles. Y un escritor llamado Rabindranath Tagore, premio Nobel de Literatura en 1913, fue el primer escritor no europeo en ganar el premio Nobel de Literatura.
Mira qué dato.
Para meternos un poquito con nuestro recorte histórico de la India, vamos a empezar hablando de los primeros europeos en llegar a la zona en el siglo XV, que fueron los portugueses. Los portugueses fueron bastante pioneros en esto de recorrer distintas zonas inexploradas del mundo, pero como les pasó en muchos lugares, pienso en América, incluso en China también, no se pudieron asentar. Bueno, siempre fueron un país bastante más pequeño en comparación con otros imperios, y si bien eran muy buenos comerciantes, no tenían los recursos para mantener un imperio de grandes proporciones como podía ser Francia, el Reino Unido, la misma España en su momento.
No les alcanzaba el poderío militar.
Exactamente. Entonces, básicamente a los portugueses se les terminó el negocio en la India cuando entraron en escena los franceses y sobre todo nuestros personajes favoritos cada vez que hablamos de historia en estos países, los británicos.
Déjà vu, otra vez.
En 1600, la reina Isabel I le concedió el monopolio del comercio británico en la India a una empresa de Londres que se llamaba la Compañía de las Indias Orientales. Lo curioso del caso fue que durante casi 250 años los representantes ingleses de la India eran una empresa privada, no era el gobierno.
Wow.
Cuando se hablaba de los ingleses en la India, de la gente que mandaba, era la Compañía de las Indias Orientales, que no tenía nada que ver con el gobierno más que tener una autorización.
Un país privatizado.
Algo así. Bueno, en esos años, los británicos y los franceses, como también hicieron en muchos otros lugares, rivalizaron por el control del comercio, iban y venían, a veces estaban mejor los ingleses, otra vez estaban mejor los franceses, pero a partir de mediados del 1700, los británicos empezaron a dominar y ya a quedarse con toda la torta para ellos. Además, la Compañía de las Indias Orientales progresivamente se fue transformando, dejaron de ser comerciantes para pasar a ser gobernantes, porque fueron fundando fábricas, dándole empleo a mucha gente, empezaron a crear núcleos urbanos, también a extender su dominio a otras áreas fuera del comercio, a proveer servicios, en fin, se transformaron en una especie de gobierno de facto. Y a pesar de cierta resistencia de los hindúes, ellos estaban muy divididos, y esto ayudó a que los británicos pasaran a tener cada vez más control. Fueron firmando algunos pactos con los gobernadores locales, y de a poco el gobierno de Londres, a través de esta compañía privada, fue teniendo cada vez más influencia en los asuntos de la India. Así que para comienzos del siglo XIX, la India estaba bajo control británico, aunque en la teoría seguía siendo un estado independiente, o un grupo de estados independientes, mejor dicho, porque, como ya mencionamos, tiene distintas etnias, distintas culturas, cada una con sus costumbres, con sus lenguajes, así que era un crisol de razas.
Y además un sistema de castas muy particular en la India, bueno, que tiene unos 2.500 años de antigüedad, si no me equivoco, bueno, o mucho tiempo, que recién ahora está un poco dejándose de usar por los más jóvenes, pero esta división de la sociedad obviamente facilitó el control extranjero durante mucho tiempo.
Exactamente, una división de clases como se ha dado quizás en todo el mundo, pero en la India realmente está muy arraigada en todos los ámbitos de la sociedad, e incluso en algún momento estuvo en la Constitución, aunque ya pasó esa época. Bueno, en ese momento, en el siglo XIX, cuando el gobierno inglés empieza a tener más injerencia en la India, desarrollaron bastante lo que era todo lo que tenía que ver con el comercio, en realidad, la minería, el cultivo de té, por ejemplo, de café, de algodón, también hicieron muchas vías del ferrocarril, impusieron el inglés como idioma oficial, que en la práctica era bastante útil porque como en la India se hablaban tantos idiomas, imponer uno que le fuera común a todos facilitaba mucho la tarea de comunicarse.
Dicen que en parte explica el gran progreso de China en los últimos, de India, junto con China también en los últimos años, el tener el inglés como una lengua predominante, porque les permitió insertarse muy bien en el mercado global. Entonces, atribuyen un poco la gran explosión económica a dominar muy bien el inglés.
Por supuesto. Pero bueno, esto al mismo tiempo fue aumentando las diferencias entre los británicos que vivían ahí y el pueblo indio, porque bueno, tenía muchas diferencias, especialmente porque estaban en castas diferentes, como vos mencionaste. A principios del siglo XX se empieza a organizar una especie de oposición contra la ocupación británica, tanto a nivel del pueblo como en organizaciones políticas más organizadas. Entre los propios hindúes igual surgió una división entre un ala más moderada, podemos llamar, y otra más radical, que recurrían a atentados, a manifestaciones violentas, bueno, dos formas de luchar contra la opresión británica. Hubo algunas pausas en este conflicto interno, sobre todo durante las dos guerras mundiales, cuando bueno, los hindúes tuvieron que ir a la fuerza a pelear por el bando aliado. Pero estos disturbios se intensificaron especialmente en el periodo entre guerras y como hicieron en otras colonias, los británicos respondieron con tanta brutalidad que terminaron convirtiendo a muchos hindúes apolíticos en partidarios de la independencia porque, bueno, veían que se les estaba yendo la mano con sus compatriotas. Ya hemos visto algo así cuando hablamos, no sé, de Kenia, de Irlanda, sí. De casi todos los países que hemos tocado esta temporada prácticamente.
Ante la opresión del extranjero, el pueblo se rebela.
Tal cual. Por esa época, además, surgió un importante líder del movimiento independentista llamado Mohandas Gandhi, que era un abogado, educado en Inglaterra, partidario de luchar por la independencia, pero del ala moderada. Él no quería violencia, la resistencia pacífica, hablaba él. Por estas acciones, sus partidarios, la gente que lo seguía, le dieron el título simbólico de Mahatma, que significa alma grande. Los británicos, por supuesto, lo convirtieron en un enemigo, lo metieron en la cárcel un montón de veces, lo persiguieron, lo hostigaron, pero no eran los únicos que se le oponían, sino que en la India en ese momento vivían también muchos musulmanes. Mahatma Gandhi era hinduista, como la mayoría de la población india, pero había muchos musulmanes también, y no les gustaba nada pensar que la India podía llegar a ser independiente y dominada por los hindúes. Es decir, claro, había un tema religioso también de fondo en esta disputa.
Veían más allá, o sea, se podía conseguir la independencia, pero también estaban viendo que se podía tener un dominio hindú en un país independiente.
Por supuesto. E incluso sumale a los británicos y a los musulmanes que no lo querían a Mahatma Gandhi. Algunos extremistas, hindúes también, tampoco lo querían a Gandhi porque no compartían esta visión de la resistencia pacífica.
La tenía complicada,
o sea, hoy se habla de un personaje muy popular, muy querido, pero en ese momento no todos estaban con él. De hecho, uno de esos extremistas hinduistas lo asesinó a Gandhi el 30 de enero de 1948. La independencia de la India igual se había logrado un año antes, en el 47, en un medio de una tremenda escalada de violencia, especialmente entre musulmanes e hindúes, que amenazaba con llevar a una guerra civil. Y bueno, Inglaterra dijo, me lavo las manos, nos vamos en este momento, los dejamos con el quilombo y quedamos bien encima. Y bueno, eso fue lo que hicieron, arréglenselas. Las dos regiones donde vivían más musulmanes encima estaban en extremos opuestos del país. Había una región en el oeste y otra región en el este, con el resto del territorio en el medio, es decir, no estaban conectadas. La parte hinduista quedaba en el medio separándolas. Así que lo que se arregló con la independencia de la India fue también que las dos partes musulmanes, aunque no estuviesen conectadas, se convirtieran en Pakistán. Así también nació Pakistán como país independiente y la India. Pero imagínatelo, separado en una punta una región de la otra. Estas divisiones provocaron un caos porque hubo muchos desplazamientos masivos de gente, muchos hinduistas que querían pasar a su región, digamos, y musulmanes y viceversa, y en el medio enfrentamientos, refugiados, masacres, tremendo. Se estima que llegaron a fallecer en este conflicto 500.000 personas.
Terrible el conflicto, bueno, sumado, todavía siguen las tensiones con Pakistán, entre India y Pakistán, bueno, y su vecino Bangladesh, que también surgió de todos estos problemas, de toda esta guerra civil, también surgió este otro país, y bueno, hasta el día de hoy tienen situaciones no resueltas. India y Pakistán tienen la bomba nuclear, no olvidemos eso, que también genera una tensión extra en la región.
Tal cual, todavía es un polvorín esa zona del planeta y bueno, hay un conflicto latente que al día de hoy no ha terminado de resolverse. Cerramos el segundo bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar más música hindú y ya volvemos.
Estás escuchando Días de Ruta con Facundo Re en radioviajera.com.
Tercer bloque y escuchábamos en el corte a Anushka Shankar con Norah Jones haciendo una canción que se llama Traces of You. Anushka Shankar es una compositora hindú que toca el sitar, un instrumento tradicional de la India y Pakistán, de cuerda, con una forma parecida a la guitarra, y es medio hermana de la cantante estadounidense Norah Jones, con la que hace esta canción, comparten el padre, así que bueno, por eso llega esta relación que la lleva a hacer esta canción. vamos a hablar un poquito de un aspecto fundamental de la cultura de la India, que es el cine.
Uh-huh. Sí.
Aunque a nosotros por ahí no nos llega tanto, no vemos muchas películas hindúes en la cartelera.
A través de Estados Unidos algo nos puede llegar.
De vez en cuando. Pero en la India se producen unas 800 películas por año, que es el doble que en Hollywood. También hay más de 9.000 salas de cine y llegaron incluso a alcanzar las 1.000 millones de entradas vendidas en 3 meses solamente.
Wow.
De hecho, si vos ves la clasificación, el ranking de los actores mejor pagos del mundo, hay 3 hindúes entre ellos. Hay muchísimas productoras grandes que hacen películas, que tienen sedes en distintos lugares en relación con los idiomas. Como hay tantos idiomas, hay una industria cinematográfica para cada idioma. Por ejemplo, en Bombay se hacen las películas en idioma hindi. Uh-huh. Y bueno, mezclando el nombre de la ciudad con el de Hollywood, salió el nombre de la industria cinematográfica Bollywood, que por ahí es como conocemos al cine hindú en general, aunque es más correcto decir que es el cine de Bombay.
Bien.
Porque después, por ejemplo, en Tollyhunge tenemos el cine en bengalí, uh-huh. En Kerala está el cine en Malayalam, conocido como Mollywood.
Bueno, no paran de agarrarse, claro, a la fama de Hollywood.
Por ejemplo, en Kodambakkam se hace el cine en tamil y adivina cómo se conoce, como Kollywood.
Bueno, basta.
Así que bueno, en fin, ya te imaginarás que en cada región tienen un apelativo diferente, pero también muy parecido. Pero bueno, el cine es una pasión en la India, a la gente le gusta muchísimo. Además, la entrada es muy barata, cuesta más o menos unos 20 centavos de dólar, así que realmente es muy barata. Ya desde que apareció el cine en la India, a principios del siglo XX, se hacían un montón de películas. Por ejemplo, en los años 30 ya estaban produciendo más de 100 películas al año.
Muchísimo para la época.
Una locura. Yo creo que en Argentina, no sé si ahora se producen 100 películas al año. Lo que más distingue a las películas hindúes son varias cosas. Una de las características más importantes es sus escenas musicales.
Uh-huh.
En general, si bien no son películas musicales en sí mismas, siempre hay varias escenas donde cantan y hacen danzas típicas del país para protagonizar alguna escena. Algo curioso también es que el público que está en la sala muchas veces se levanta de sus asientos y empieza a bailar en plena función junto con la película.
Ah, no te lo puedo creer.
Sí, sí, sí. Vi videos de esto, es espectacular. Realmente es una peña.
Viven la película prácticamente.
Tal cual. Y bueno, y los actores además son estrellas totales. La gente muere por ellos. Otra característica de la industria del cine en la India es que primero se graban todas las escenas y después se doblan los diálogos.
Ajá.
O sea, cuando ellos hacen las escenas, hablan todo, mueven los labios, pero no se está grabando el sonido en ese momento, sino que se graba después, encima.
Claro, no escuchamos la voz original de ese momento.
Exacto, cada actor se dobla a sí mismo y además esto ayuda mucho, por ejemplo, para traducir a los distintos idiomas que se hablan en la India, porque, por supuesto, las ven todas las películas dobladas.
Uh-huh.
Y otra cosa que caracteriza al cine hindú es la duración de las películas, que esto por ahí puede espantarnos un poquito a los espectadores más occidentales, porque son muy largas las películas indias. Estamos hablando como corta, 2 horas. Pero lo normal, si vos te pones a ver en IMDb o en Film Affinity o en esas páginas que te muestran las películas, son 2 horas 40.
2 horas 40. Esto sumar el baile que le mete en el medio del cine, bueno.
3.
Es toda una actividad.
No. Es complicado ver cine hindú. También es entendible que por eso mismo no nos llegue tanto.
Me banco una de Los Vengadores o alguna de Marvel, El Señor de los Anillos, pero no sé si me banco cine hindú 2 horas 40.
Sí, además lo que más predomina en estas películas, en los argumentos, es historias románticas en general. De todas maneras sirve para ver, por ejemplo, cómo funciona este sistema de castas que vos mencionabas. Es un uh-huh. tema recurrente. De hecho, muchas historias que personifican en estas películas hablan de amores desencontrados, porque cada uno está en una casta diferente, son personas de distintas clases sociales.
Lo prohibido para la sociedad.
El suegro no te quiere, la suegra te serrucha el piso, en fin, ese tipo de cosas. Pero bueno, lo que hablábamos antes, aunque hacen un montón de películas en la India, son prácticamente desconocidas en el resto del mundo. Por ahí nosotros confundimos el cine hindú con algunas películas que Hollywood sitúa en la India, uh-huh. pero que en realidad son estadounidenses, están hechas en Estados Unidos, en Inglaterra.
Claro.
Por ejemplo, como Slumdog Millionaire. ¿Quién quiere ser millonario? Esa película salió algunos sí. años atrás, que hablaba de dos nenitos que participaban en un concurso de televisión. O Life of Pi, por ejemplo. Acá le pusieron Una aventura extraordinaria, del pibito en un bote,
sí,
en una balsa.
Que era como un naufragio. Sí,
sí, que iba con un tigre, sí, algo así. Bueno, sí, sí. Uno por ahí ve esa película y dice, ah, esto es cine hindú, pero en realidad no, es cine estadounidense, situado en la India, pero que no tiene nada que ver con la cultura cinematográfica que estábamos hablando.
Es que por ahí Gran Bretaña o Estados Unidos tienen tanta afluencia hindú, tantos inmigrantes hindúes, que bueno, se van mezclando en la sociedad de esos países y llegan incluso hasta la industria cinematográfica, con el punto de vista occidental, pero se empiezan a tocar quizás y aparecer los actores de la India.
Sí, exactamente. O sea, ven un mercado tan grande que no se quieren quedar afuera. Es como las películas chinas. Ellos también tienen un enorme mercado cinematográfico que, por supuesto, Estados Unidos no va a importar esas películas, pero cada vez más en sus propias películas vemos que o se sitúan en China o meten algún que otro actor chino, algún aspecto destacado de la cultura china, con tal de venderle ese mercado enorme de 1,000 millones de habitantes que incluye muchos millones de dólares.
Por supuesto, aparte sabemos que el cine también, además de un aspecto comercial, tiene un aspecto de dominio cultural. Muchas veces sabemos Estados Unidos que con su producción cinematográfica y cultural ha querido un poco imponernos a todo el mundo su visión de las cosas. Entonces cumple otra función el cine. No sabemos si la India o China lo hacen de esta manera, pero bueno, hay otro aspecto que ver.
Yo no puedo creer que Estados Unidos sea capaz. En la biografía del día de hoy vamos a hablar de una mujer nacida en Allahabad el 19 de noviembre de 1917 y muerta en Nueva Delhi el 31 de octubre de 1984, llamada Indira Gandhi, que pese a su famoso apellido no tiene ningún parentesco con Mahatma Gandhi, así que vale aclararlo desde el principio.
Será como un Pérez el apellido Gandhi.
Exactamente, Mahatma Pérez, más o menos lo mismo. Indira Gandhi fue una importante política en la India, hasta ahora la única mujer que llegó a ser primera ministra en la historia de este país. Digamos además que la India en general está considerada un país bastante patriarcal, bastante machista, donde cuesta mucho hacerse un lugar para las mujeres en cargos de importancia. Indira era hija de Jawaharlal Nehru.
Ah, muy bien.
Perfecto, ¿no? Nativo. Bueno, Nehru era un abogado que también fue primer ministro de la India desde que lograron su independencia hasta su muerte. Y bueno, Indira empezó su carrera en la política como consejera de su padre primero, después cuando él murió pasó a ser parte del nuevo gobierno como ministra, etcétera. Y 2 años después, cuando vuelve a fallecer el primer ministro, Indira es nombrada líder del partido como primera ministra. Era un momento bastante complicado para el país, no estaba el horno para bollos. Una semana antes apenas de que asumiera Indira había empezado la guerra con Pakistán. Además estaban en medio de una sequía de 2 años que producía una escasez de alimentos tremenda, mucha inflación, mucho desempleo, así que estaba complicada la situación en la India. Bueno, la guerra con Pakistán había empezado porque el ejército pakistaní estaba reprimiendo muy fuerte a la población civil del este del país. Recordemos que dijimos que Pakistán había quedado dividido en 2 partes, una parte en el oeste y otra en el este, separada por la India en el medio. Bueno, el ejército estaba reprimiendo muy fuerte el este del país y esto estaba causando una inmigración masiva de esa gente que escapaba hacia la India. Calculá que estamos hablando de unos 10 millones de refugiados que, bueno, colapsaban todos los servicios, encima en un momento que había sequía, que no sobraba los alimentos, no sobraba el trabajo, que te caigan encima 10 millones de personas más.
Un caldo de cultivo para el conflicto ideal.
Tremendo. Y las potencias internacionales le exigían a Indira Gandhi que no interviniese. Estaba más del lado pakistaní, pero porque no por ningún aspecto religioso, sino más bien ideológico. Pensemos los años 60, la Guerra Fría. Pakistán tenía fama de ser un gobierno, anticomunista. A Indira la tenían medio como izquierdista. Entonces, bueno, era de esperarse que iban a apoyar más a Pakistán en este conflicto. Pero Indira Gandhi fue muy inteligente en este sentido y recurrió a la única potencia que podía apoyarla, que por supuesto era la Unión Soviética.
Claro.
Entonces, la Unión Soviética hizo valer su derecho al veto en la ONU y así bloqueó cualquier intervención occidental en el conflicto. Con esto, la India pudo librar la guerra contra Pakistán en soledad, digamos, sin intervención extranjera, y gracias a esto pudo ganar la guerra en muy poco tiempo, declarando la independencia de ese territorio, de esa región este que pertenecía a Pakistán. Bueno, después de la guerra, Indira Gandhi declara la independencia de ese lugar, que pasa a ser la República Popular de Bangladesh. Uh-huh. Otro hito del gobierno de Indira Gandhi fue el lanzamiento de un programa nuclear. Vos ya hacías referencia a esto. Fue el país más joven en tener este tipo de energía nuclear. También llevó adelante muchas reformas agrícolas que terminaron con esta escasez de alimentos, que era bastante recurrente cada vez que venía una sequía. De hecho, pasó a tener una superproducción de trigo, de arroz, de algodón, de leche y de muchas otras cosas. Pero también se fue granjeando Indira Gandhi una oposición muy fuerte, no solo por el hecho, bueno, de estar más vinculada a la izquierda, también tenía algunas políticas represivas con sus opositores y, por supuesto, era mujer en un contexto muy complicado para hacerlo. Esto no le caía nada bien a sus opositores, así que en el 75 el Tribunal Superior de Justicia la acusa a Indira Gandhi de fraude electoral, de haber apañado las elecciones y de usar los fondos públicos para hacer campaña. Entonces ordenan la destitución de Indira Gandhi, pero ella no les dio bolilla, rechazó la medida y de hecho emprendió una campaña de mucha más mano dura de la que venía teniendo. O sea, se ancló al gobierno y empezó a resistir con mucha más fuerza. Ordenó la detención de la mayoría de la oposición, que además estaban generando muchos disturbios en las calles, así que aprovechó esto para pegarles con más fuerza. Bueno, declaró un estado de emergencia, un estado de sitio, suspendió las libertades civiles, censuró a la prensa, detuvo a la mayoría de los opositores sin juicio. Básicamente el manual del político que resiste de alguna forma.
Sí, sí, del autoritario a veces. Bueno, años de caos, vemos los años 75, finales de 70, muy caótico para la India.
Sí, la época de posguerra, creo, y la Guerra Fría especialmente, como que puso al mundo en una encrucijada, no solo en los países que llevaban la batuta de esto, como Estados Unidos y la Unión Soviética, sino más que nada en todos estos pequeños países satélite.
Aparte, imaginen cómo ordenar un país después de la independencia de Gran Bretaña. Cómo ordenar un país de 1.200 millones de personas, dividido en castas, con grandes diferencias religiosas. Bueno, un gran desafío que hasta el día de hoy están tratando de ver cómo lo van a resolver.
En el año 77, Indira Gandhi llamó a elecciones para tratar de arreglar un poquito la situación, ver si se podía llegar a una especie de paz social. Pero bueno, en las elecciones no le fue tan bien como ella esperaba y fue derrotada por una alianza de todos los partidos políticos opositores. Pero como también ellos no pudieron hacer mucho al respecto, 3 años después Indira Gandhi vuelve a ganar las elecciones, vuelve al gobierno con una mayoría aplastante. Este segundo mandato igual va a quedar marcado porque empezaron a aparecer algunos grupos extremistas. Si ya no teníamos suficiente con los hindúes y los musulmanes, entran en escena los Sikh, otra religión, que querían separarse de la India también, querían su propio territorio, ya que Bangladesh lo tenía, Pakistán lo tenía, claro. Porque ellos no podían tenerlo. Así que bueno, empezaron a llevar adelante muchas manifestaciones, muchos disturbios en la calle y también muchos atentados. Empezaron a levantarse guerrillas terroristas y bueno, Indira Gandhi reprimió con mucha fuerza este tipo de movimientos. Incluso en el año 84 ordena la que se llamó la Operación Estrella Azul, donde el ejército hindú entró a un templo Sikh cuando estaban en medio de una celebración religiosa de ellos y empezó a tirar a mansalva, matando a unas 600 personas, civiles, desarmados, una matanza. Bueno, esto generó un profundo malestar entre la población Sikh, que ya la querían poco Indira Gandhi. Con esto fue la gota que rebalsó el vaso. Y fue tan así que 2 de los guardaespaldas de la primera ministra, que eran de esa religión, de los Sikh, terminaron asesinando a Indira Gandhi el 31 de octubre de 1984. Así que bueno, una historia trágica les trajimos hoy en la biografía, heroica por momentos, controversial y bueno, como la India misma. Cerramos el tercer bloque de este episodio de Días de Ruta. Vamos a escuchar otra canción de la India y ya volvemos.
Hey, 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 hey. लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है।
Cuarto y último bloque de este episodio de Días de Ruta. Lo que estábamos escuchando era a Alka Yagnik y Kumar Sanu haciendo una canción que se llama Ladki Badi Anjani Hai. No lo dijimos antes, pero por supuesto que estas canciones están en nuestra lista de reproducción en Spotify llamada Días de Ruta. La canción esta es el tema principal de una película, Kuch Kuch Hota Hai. Y si me preguntás, porque no entendiste muy bien mi pronunciación, ¿qué significa? Es Algo Sucede en Mi Corazón, o al menos esa le pusieron a la película.
Me parecía que iba por ahí la cosa.
Sí, ¿no? Sí. Entendiste algo de corazón, sí, sí. Amor. Bueno, esta canción está interpretada por estas dos personas, Kumar Sanu y Alka Yagnik, que son cantantes de doblaje del cine hindú. Calculá que con una industria tan grande hay muchos músicos, de hecho la mayoría de ellos en algún momento se dedicó a hacer música para una película.
O sea que hay trabajo para estas personas.
Totalmente. Para las recomendaciones de hoy, vamos a empezar con un documental que se llama Daughters of Destiny, Hijas del Destino, podríamos traducir. Uh-huh. Está dirigido por Vanessa Roth. Está en Netflix y son apenas 4 capítulos, así que se puede ver muy rápido. Cuenta la historia de 5 chicas pobres de la casta más baja de la India que estudian en una especie de escuela internado en la ciudad de Bangalore, bueno, donde dan educación gratuita justamente a las personas de las castas más bajas. Lo que decíamos antes, bueno, en la India estas divisiones son muy fuertes, llegó a estar en la constitución y aunque ya la sacaron, el cambio siempre en la sociedad tarda más que el cambio legal, ¿no? Es fácil sacarlo de las leyes, pero después que la gente lo empiece a incorporar es un poco más complicado. Lo interesante de este documental es que se grabó durante 7 años, entonces podemos ver a estas chicas, a estas 5 jóvenes, desde que están en la escuela primaria hasta que algunas ya son mayores de edad y van a la universidad. Vemos un progreso, pero en tiempo real, porque bueno, vemos cómo crecieron en la vida real. Podemos ver, por ejemplo, cómo van teniendo que enfrentar nuevos desafíos, vamos conociendo a sus familias, a su comunidad, y bueno, ver qué distintos obstáculos tienen que enfrentar en la sociedad hindú según la edad que tienen, ¿no? Porque bueno, no es lo mismo tener 10 años que tener 18 y que ya empiecen a pensar que te tenés que casar, porque bueno, claro, es lo que te realiza como mujer, entre grandes comillas. Además, viven en la pobreza extrema, con lo cual las oportunidades escasean.
Ser mujer y ser de esta casta la más baja de todas.
Exactamente. Estaban doblemente condenadas estas chicas, por decirlo de alguna manera. La tenían muy complicada en este sentido. Bueno, incluso el documental llega a mostrar cómo muchas veces en la India se cree de mala suerte tener hijas, mujeres, porque más que nada representan una carga para la familia. Además, están acostumbrados, por tradición o por lo que sea, a que cuando se quieren casar con alguien, la familia de la chica le tiene que dar una dote, algo, un regalo a la familia del novio. Así que imagínate que si encima tenés una hija y sos pobre, estás muy complicado.
No es negocio.
No es negocio para nada desde el punto de vista hindú. Lo único que se le puede reprochar un poquito a Daughters of Destiny es que es un poco reiterativo con los logros de la escuela y de los dirigentes. Por momentos parece una publicidad. Uh-huh. Probablemente haya puesto algún billetito para la realización del documental, pero más allá de esto, realmente es muy recomendable. También vamos a hablar de un libro, una novela del año 2003 llamada Shantaram. Es de un australiano llamado Gregory David Roberts. Está basada en hechos reales de su propia vida, realmente una vida de película, porque en el año 78 Roberts fue sentenciado a 19 años de cárcel en Australia por una serie de robos a mano armada, se escapó 2 años después y se fue a la India como prófugo.
Ah, estaba pensando, ¿en qué momento venía la India? Estabas hablando de un australiano.
Claro, ¿en qué momento entra en escena la India? Bueno, en este momento, cuando se escapa de la cárcel, se va a Bombay con un pasaporte falso y empieza a viajar por el país con un guía local. Pero en un momento le roban todo lo que tiene, el pasaporte, la plata, nada, queda en la calle y tiene que empezar a vivir como un marginado, mezclándose con las clases más bajas de la India, en los lugares más pobres, aprendiendo sobre la cultura, sobre sus modos de vida. Y bueno, este libro, que es un relato en primera persona de cómo es vivir en esta casta más baja de la India, es realmente muy interesante, muy duro y muy estremecedor.
Me lo imagino un australiano rubio, todo blanquito, viviendo entre las castas más bajas. Bueno, obviamente todos de un color de piel más oscuro. Se notaba la diferencia.
Sí, sí. Además, más adelante se termina mezclando, bueno, con el mundo de las drogas, del tráfico de armas. También el australiano no le gustaba mucho laburar, me parece. Así que termina por ese lado. Pero es realmente muy interesante. Incluso el australiano actuó como extra, esto es real, en varias películas de Bollywood, la industria cinematográfica ahí de Bombay. Y para cerrar con las recomendaciones de hoy, vamos a hablar de una película, claro que sí, ya que mencionamos que es tan importante el cine hindú.
Una de las tantas.
Una de las tantas, se llama Haider, es del año 2014, dirigida por Vishal Bharadwaj. Es una adaptación de Hamlet, la obra de William Shakespeare. Es la tercera película en la que este director, de hecho, adapta una historia de Shakespeare. Antes había hecho, por ejemplo, versiones de Macbeth y de Otelo, también se ve que le gusta mucho esta temática. Es una adaptación, por supuesto, que transcurre en una época más actual. En este caso, más en los 90, en la región de Cachemira, donde hay una histórica disputa territorial, cuando no, entre la India y Pakistán. En los años 90 surgieron bastantes guerrillas armadas que apoyaban ahí a Pakistán porque querían separar la región de la India y, bueno, unirla al país musulmán. Entonces la película nos sitúa en ese contexto y tenemos a un hombre protagonista que se llama Haider, que vendría a ser el Hamlet de esta adaptación, que vuelve a su casa después de estudiar en la universidad en la capital. Se encuentra con que el padre lo mataron por ser uno de los que se rebeló contra el gobierno local, contra el gobierno de la India, y también se entera de que fue su propio tío el que lo entregó, que además está saliendo con la madre. O sea, un panorama complicado. Bueno, lo primero que hace y lo que haría cualquiera probablemente en su situación es empezar a planear una venganza, y por esos carriles va a ir la película. Como en todo cine hindú, no faltan las escenas musicales, también una pequeña trama de amor, y por supuesto que es de las largas, dura 160 minutos.
Ah, bueno, pero no tanto.
2:40, tranquilo, muy entretenida, pasable, pero bueno, hay que tener ganas.
¿Se puede bailar también en el medio de la película?
Puedes bailar, puedes hacer lo que quieras.
Buenísimo.
Y además es una película muy interesante para entender uno de los conflictos históricos de la India, que por supuesto, y como ya estuvimos reiterando a lo largo del programa, está muy latente. Con esto cerramos el episodio número 13 de esta segunda temporada de Días de Ruta. Ya nos quedan solo 2 episodios para llegar al final por ahora. Mi nombre es Facundo Re, Manuel Rodríguez, gracias por venir.
Nos vamos a buscar el Shambhala.
Ya lo encontré, te digo, igual yo ya estuve teniendo algunas visiones ahí en el corte. Pero bueno, te espero ya.
Listo, dale, nos vemos ahí.
Nos vemos.